Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del miércoles 23 de agosto. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre el tema la ciberdelincuencia y el papel de la psicología, uno de los temas que serán abordados durante el próximo Congreso Internacional de Psicología. Nos hace favor de acompañarnos en el presidium el maestro Rogelio Zambrano Guzmán, secretario académico del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También es un gusto saludar al maestro Ignacio Avelino Rubio, coordinador de la licenciatura de Psicología ahí en el CUCS. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto al maestro José Francisco Gutiérrez Rodríguez, jefe del Departamento de Psicología Básica del CUCS. Muy buenos días a todos ustedes. Buenos días también a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales y en YouTube. Vamos a escuchar la exposición del maestro Rogelio Zambrano Guzmán.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas por estar aquí. En nombre del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les damos también una cordial bienvenida y agradecemos mucho su presencia para tratar primero un tema que es nuestra preocupación, una preocupación importante, no reciente, pero que cada vez cobra más auge y que ha adquirido ya un nombre específico, que es la ciberdelincuencia. Es una temática muy importante en el área de la salud, particularmente en el área de psicología, en virtud de que paradójicamente las tecnologías que han venido a hacer la vida más llevadera, a obviarnos muchos procesos, a hacer más cómodo nuestro existir, pero por otro lado también las tecnologías en una utilización inadecuada o mal utilizado, nos ha también llevado a ciertos sectores de la población a delinquir utilizando precisamente las tecnologías. Y bueno, es preocupación por los efectos que se tienen, en el impacto que se tiene de algunos hechos que van desde hechos aislados hasta el uso de estas tecnologías por la delincuencia organizada. Hay un impacto social muy, muy fuerte, hay impactos económicos y, por supuesto, el impacto psicológico que producen algunas de estas acciones. Queremos entonces dar a conocer y apoyarnos en los medios de comunicación para dar a conocer esta preocupación y decir que el gremio de psicología nos estamos informando, actualizando al respecto y formando, capacitando en esta temática. Hemos también identificado, les decía, ciertas acciones ilícitas que afectan el desarrollo, la personalidad de las personas, sobre todo de nuestros niños, sobre todo de nuestros jóvenes, y eso es lo que más nos preocupa. El hecho de que haya algunas aplicaciones en internet que han llevado a niños y jóvenes a lesionarse, por ejemplo, y en casos extremos al suicidio, es algo que debe ser del conocimiento y de información, no solo de los especialistas en nuestro caso, sino del público en general. Es por eso que agradecemos mucho que hayan venido esta mañana, tomarse la molestia de venir esta mañana para expresar esta situación. Y también para decir que es lo que estamos haciendo desde la psicología, les decía, aparte de estarnos informando, estar investigando, estar estudiando este fenómeno social y también estarnos capacitando. En salud, siempre lo diré, quien no se capacita, quien no se actualiza permanentemente, muy rápidamente se convierte en una profesional obsoleto y no pertinente para las necesidades de la sociedad. Y eso es lo que también les queremos decir, una forma de capacitación que vamos a tener a través de un congreso muy próximo a realizarse aquí en la Universidad de Guadalajara. Para profundizar en la primera parte de la temática, la ciberdelincuencia, yo le cedería la palabra al doctor Francisco Gutiérrez y él más ampliamente hablaría del tema.
Muy amable por sus palabras, maestro Rogelio Zambrano Guzmán. Entonces escucharemos con atención al maestro José Francisco Gutiérrez Rodríguez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Queremos darles la bienvenida a esta rueda de prensa por parte de la carrera de psicología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y particularmente el comité organizador del Congreso Internacional en Psicología. Hablar de la ciberdelincuencia en este mundo globalizado donde las conexiones van generando nuevos portales, nuevas conformaciones y que con ello, bueno, hoy día nos preguntaremos por qué los jóvenes tienen esta adicción a las nuevas tecnologías, jóvenes que de acuerdo a estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México pueden llegar a pasar entre 8 a 12 horas en las diferentes modalidades de estos equipos tecnológicos. Pues resulta que Internet o esta red mundial de computadoras hoy ofrece a los niños, a los adolescentes, no solamente una red social, un portal, sino que ahora a través de ellos leen noticias, pueden hacer trabajos escolares, pueden encontrar portales para el cortejo y la seducción, pueden llegar a tener diferentes juegos, hobbies, pasatiempos y que resulta altamente atractivo. Sin embargo, en un país donde tenemos 39.6 millones de niños y adolescentes, resulta que tenemos que dar una adecuada orientación a estos portales, a este trabajo donde el joven ha abandonado el juego cooperativo por el juego solitario, donde tiene amigos en todas las partes del mundo, sin embargo, no conoce a sus iguales en su comunidad o en su vecindad. Pero también hemos visto cómo en el caso de la violencia y la delincuencia han venido cambiando los perfiles. Ya no solamente el crimen organizado, el terrorismo internacional, las amenazas de la seguridad global, que han empezado a incorporar estos adelantos científico-tecnológicos y con ello podemos encontrar en Internet diferentes modalidades de portales de corrupción de menores, de incitación al suicidio, portales de trata de personas y donde es justamente lo que queremos manejar hoy, la cuestión del sexting, donde hay una serie de imágenes eróticos sensuales que originalmente eran intercambiadas con la pareja, pero que ahora, abusando de la confianza, se da la traición, pueden llegar a ser socializadas en estas redes. El phishing, que tiene que ver con la suplantación de la identidad, donde hay una gran cantidad de fraudes tecnológicos con tarjetas bancarias, con la obtención de datos personales y que de alguna manera esto lleva a afectar no solo a la población o al joven, sino al grupo social al cual pertenece. Estamos hablando de otras modalidades como el grooming que tiene que ver con la cuestión de suplantar una identidad, donde a través de ello los corruptores de menores pueden llegar a incitar no solo la plática, sino los contactos sociales y con ello gran cantidad de extorsiones sexuales, que hoy se llaman sextorsiones. Podemos encontrar gran cantidad de casos donde el país en particular tiene una gran cantidad de casos de trata de personas, prostitución infantil. Los principales destinos turísticos se han convertido en un lugar, un escenario para la prostitución infantil. Pero también tenemos algunas otras modalidades como el secuestro, modalidades donde podemos visualizar el terrorismo, Encontramos una gran cantidad de vulnerabilidad en los niños y los adolescentes, particularmente niños que tienen poca socialización, que papá y mamá trabajan y que muchas veces el manejo del tiempo libre está siendo inadecuado y que aprovechando esta falta de habilidades sociales, falta de autoestima, falta de cuidados parentales, pueden llegar a ser una población en riesgo. En un mundo globalizado, también las amenazas de la seguridad internacional, donde ahora tenemos los hackers y que hoy día diferentes modalidades de seguridad, educación, tecnología, están controlados por sistemas computarizados y que también representa dentro de la agenda de los gobiernos la seguridad nacional. En el 2013 observamos un aumento a las violaciones de datos, diferentes gusanos, virus informáticos, el malware en dispositivos móviles, en celulares, que tenía la finalidad de alguna manera de lograr obtener estos datos individuales o personales. Vamos a encontrar una gran cantidad de fraudes, de pagos en línea, donde en los portales de internet vamos a encontrar páginas bancarias que han sido hackeadas, que han sido duplicadas, asimismo en otra modalidad, reclutamiento de jóvenes. Hoy día el crimen organizado a través de las redes sociales, ya de qué sirve que Iniciativa México haya controlado la difusión de mensajes de narcorrecados, si hoy tenemos dentro de las redes el blog del narco, donde de alguna manera los jóvenes están siendo reclutados y que tuvimos el caso del Ponchis, que a los 16 años ya estaba siendo entrenado como sicario y que de acuerdo a la nueva ley integral de atención al adolescente o los menores en conflicto con la ley, solamente podría estar 3 años en reclusión y que no se llevó una situación de una reinserción social de forma adecuada. Los jóvenes están siendo reclutados como halcones, como cuidadores, como narcomenudistas y en algunos otros casos para poder provocar modalidades de secuestro como el secuestro virtual, donde el joven jamás estuvo secuestrado, pero le hacen creer a la familia que hubo un secuestro. Tenemos que partir de la visión de los jóvenes hoy día. Quedó atrás esta generación X de los 60s, donde ante un movimiento contracultural reclamaban mucho la represión de los sistemas familiares, sociales, educativos. Y bueno, han pasado la generación X, Y y Z hasta llegar al posmilenio, donde tenemos la generación Z y actualmente una modalidad de generación Touch. ¿Qué caracteriza estas nuevas identidades juveniles? Poca tolerancia a la frustración, vivir el aquí y el ahora, no posponer. Se dice que nuestros niños y nuestros jóvenes tienen dificultades para poder conciliar la frustración, el manejo de habilidades sociales que tiene que ver con la autoestima, la asertividad, el manejo de los encuentros casuales o de la seducción. Hoy tenemos una generación donde tendremos que, sin llegar a fiscalizar, uno de los errores de los padres de familia es te castigo la internet, te retiro, le pongo candado y definitivamente sería una visión retrógrada de la tecnología. Pero por el otro lado, los padres de familia tienen la obligación de actualizarse, capacitarse en los diferentes sistemas, hacer una labor de acompañamiento, de distanciación crítica entre lo que le da la red social y lo que es la realidad. El joven tiene que aprender cuáles son las consecuencias lógicas de suplantar identidades, cuáles son las consecuencias lógicas de subir pornografía. Ya actualmente la Comisión de Asuntos de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado está penalizando estas nuevas modalidades de delitos cibernéticos, como es el caso del sexting, como es el caso del grooming y como es el caso de los retos. Ustedes saben que con la socialización de algunos retos, como fue el reto de la ballena azul, el reto de la ballena azul tenía que ver con un reto de 50 pasos para llegar finalmente al suicidio. 52% de los suicidios consumados en Jalisco están siendo jóvenes de 15 a 24 años de edad, que generalmente repercuten diferentes factores de riesgo. La autoestima, la disfunción familiar, alteraciones hormonales, problemas alimenticios, problemas que están relacionados con el desempleo de los jóvenes, el inadecuado manejo del tiempo libre, entre muchos otros, que van repercutiendo en diferentes modalidades de conductas autodestructivas, cortarse el cutting, nuevas modalidades de tatuaje como donde es desprender la piel, que pueden llegar a generar laceraciones importantes o el llamado síndrome de daño autodeliberado. Podemos encontrar jóvenes que admiten retos que ponen en peligro su integridad física y psicológica. Podemos estar hablando de retos como es el dead pose, que se refiere a subir a las redes sociales la imagen de cómo quedaría fallecido el cuerpo del joven. Juegan en esta fantasía entre la vida y la muerte sin pensar en las consecuencias lógicas. Tenemos algunos otros como el Cinnamon Challenge, que es la ingesta de cucharadas de canela que va a provocar una asfixia que puede llegar a provocar la muerte del joven con la fantasía de que es el aliento del dragón. Tenemos el Fire Challenge, que tiene que ver con colocarse alcohol en gel originalmente para luego prender este alcohol en el cuerpo, pero que muchas veces los jóvenes, al no tener el alcohol en gel, han recurrido a solventes de otro tipo, generando quemaduras hasta en 3/4 partes de su economía corporal y con niveles de gravedad importante. El Hada de Fuego, que fue otro de los retos donde el joven tenía durante la noche que abrir las llaves del gas de su casa y posteriormente prender fuego para poder incendiar la casa paterna. En redes sociales hemos visto actualmente el hot water, que tiene que ver con arrojar agua hirviendo al cuerpo de la persona y que muchas veces en un proceso imitativo, sin saber cuáles son las consecuencias, los niños y algunos adolescentes que no han inclusive llegado a valorar las consecuencias lógicas de sus actos, lo hacen de forma irreflexiva. El Condom Challenge, que tiene que ver con la inhalación de un preservativo para sacarlo posteriormente de la boca. El Sal más Hielo, ¿sí?, que provoca quemaduras importantes. Y que la pregunta sería aquí, ¿vamos a difundir esto? Más bien es difundir cuáles son los riesgos, el que como padre de familia se sienten con ellos y puedan decir, a ver, está esta imagen, veamos qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa, qué pasaría si lo hicieras tú, hoy día esto es considerado un delito. Donde tenemos que lograr que los papás tengan una nueva alfabetización virtual, refiriéndose al manejo de los sistemas. Muchos tienen edades entre la 4ª y 5ª década de la vida con una esperanza de vida al nacer de más de 70, donde si no logran un desarrollo adecuado de los sistemas, tendrán hasta 20 o 30 años de rezago tecnológico. Existen otros riesgos como es el Teen Gap, que tiene que ver con los trastornos alimenticios, donde pueden llegar a tener un nivel de delgadez extrema, donde hay erosión de las piezas dentarias, pérdida del cabello, inanición, y que puede llevar a poner en riesgo la vida del sujeto. Todo con la finalidad de obtener un hueco entre los muslos de las piernas o el ABC crack, que implica bajar hasta 2 y 3 tallas de peso para obtener una línea vertical en el abdomen. Vamos a encontrar entonces que tenemos retos importantes como padres de familia, como sociedad en general, que tiene que ver el reto de las escuelas, el trabajo de los docentes. El Departamento de Psicología Aplicada ha estado trabajando en las cuestiones de mediación de conflictos a nivel escolar, la identificación de factores de riesgo asociado al bullying. Hoy tenemos el bullying informático, el ciberacoso, que también ya están tipificados como delitos dentro del Código Penal. El Departamento de Clínicas de Salud Mental ha estado trabajando también de forma importante para hacer jornadas de prevención a la salud mental, tanto en el ámbito de primaria, secundaria, así como en escuelas preparatorias. Es importante señalar también que los padres de familia deberán de tener esta información. Está muy comprobado que la información no modifica la actitud, de tal manera que tenemos que tener programas participativos que nos puedan llevar a manejar habilidades, destrezas, capacidades, entrenamiento asertivo para poner un fin a este tipo de retos, ¿no? Otra de las tareas sería de las universidades haciendo programas de investigación. Hoy día los trabajos de tesis que deben de realizar los egresados de una carrera pueden estar vinculados a desarrollar nuevos software, programas educativos, cortometrajes, videos educativos que también sean subidos a las redes y que puedan contrarrestar el efecto que llega a tener esta diversidad de modalidades. Un punto más, tenemos que trabajar y apostar por la prevención. No va a ser con las consultas psicológicas que vamos a lograr impactar un problema tan complejo como es la violencia social. Por su atención, muchas gracias y estamos a su disposición.
Muchas gracias, maestro José Francisco Gutiérrez Rodríguez, por su exposición. Vamos ahora a escuchar al maestro Ignacio Avelino Rubio.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí apoyándonos en la difusión de estas problemáticas que abordan y acogen ahora a nuestra sociedad. Dentro de este tipo de temáticas y ubicando un reto como carrera de psicología, de licenciado en psicología, sobre todo ahí en el CUCS, en Ciencias de la Salud, tanto los departamentos que inciden en ella, sobre todo los tienen más incidencia en esta carrera, como la coordinación de la carrera, asumimos el reto de actualizarnos y de tener una mejor visión y una serie de actividades, una mejor visión sobre estas nuevas problemáticas, sin dejar de lado las que tradicionalmente se abordan por el profesional de la psicología. Para ello, unidos tanto el Departamento de Psicología Básica, de Psicología Aplicada, de Clínicas de Salud Mental y de Neurociencias, hemos establecido que un primer acuerdo de que sería importante ubicar un congreso donde nos diera la actualización en y lo que ha sucedido y lo que sucede en la psicología a nivel internacional. Por eso es un congreso internacional y el nombre que tiene este congreso es la evolución de la psicología. Este Congreso Internacional de Psicología que se llevará a cabo el día 27, 28 y 29 del próximo mes de septiembre en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Dentro de ello, les diré más que nada los conferencistas que a nivel internacional vienen abocando temas de actualidad, porque tenemos que partir que la psicología tiene que abordarse como un problema también global. Dentro de ellos viene el doctor Humberto Correa, que con el tema Neurobiología del Suicidio, y es coordinador de la Comisión para el Estudio y la Prevención del Suicidio, es presidente de la Asociación de Suicidiología de América Latina y del Caribe y presidente de la Red Mundial de Suicidiología. La doctora Christine Doyle, directora del Instituto Albert Ellis, con el tema tratamiento a los desórdenes alimenticios. Ella es directora fundadora del Centro del Tratamiento e Investigación de Trastornos Alimenticios. Ella viene de Estados Unidos, el doctor Humberto Correa viene de Brasil. El doctor Emilio José García Mercader, con el tema repercusiones psicopatológicas de menores hijos de mujeres víctimas de violencia de género. Él es coordinador y vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Victimología y fundador y presidente de la Sociedad Española de Investigación Científica de Victimología. Él viene de España. La doctora María Vicenta Mestre, con el tema el rol de la crianza y las emociones en la prevención de la agresividad. Ella es directora de la Cátedra Luis Amigo para la Intervención Psicosocial de Menores en Riesgo. Así como el doctor Ramón Alzate Sáez de Heredia, con el tema Psicología, Resolución de Conflictos y Mediación. Él viene de España y la doctora María Ángeles Carrión García con factores psicosociales laborales como protectores del desgaste psíquico. Como ustedes pueden ver, estos son algunos de los temas que serán abordados, serían estas las conferencias magistrales, pero también tendremos dentro del Congreso foros, simposios, talleres y trabajos libres. Todos ellos de nivel, a nivel nacional, internacional y local serían nuestros expositores de estos temas, que sería el inicio de una de las actividades que abordaremos dentro de lo que es el campo de la psicología para llevar a cabo este tipo de actualización es muy necesaria y que, como les vuelvo a repetir, dentro de la carrera de psicología se asume ese reto, incluso ahora que les podemos hasta presumir porque nuestras instalaciones están siendo remodeladas y realmente van a tener muy buen servicio en los servicios que damos ahí en psicología. Les invitamos a que vayan dentro de este congreso, que pueden dar fe de estas instalaciones, que podemos decirles que es a nivel mundial, pueden ser de primer mundo, ¿sí? Para dar un mejor servicio, porque vuelvo a repetir, cuando termino en psicología, en la carrera de psicología se asume el reto de estar en conjunto apoyando a la sociedad en estas nuevas problemáticas y las tradicionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestro Ignacio Avelino Rubio, por sus palabras. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Marilyn Cecilia de Televisa, le quisiera preguntar al maestro Francisco si en materia de prevención, ¿qué sería lo adecuado para hacer en este tipo de situaciones? Porque parece que nos están rebasando. Ya hemos visto cómo hay niños que introducen armas a las escuelas. En otros países también hay retos como salir corriendo y matar de un golpe a una persona en la calle y pues no tardan en llegar a México. Entonces, ¿qué sería lo adecuado? ¿Qué es lo que está haciendo falta con autoridades escolares y autoridades también de seguridad?
Una de las experiencias probadas ha sido la Red Estatal de Prevención del Suicidio, donde se ha conjugado los esfuerzos de escuela, universidades, el sector salud, seguridad, pero que un problema importante en esta red tiene que ver con el modelo de abordaje, el modelo donde tenga que ver un involucramiento, no solo dar conferencias en un municipio, en una escuela, sino un modelo participativo que involucre a los padres de familia en una capacitación, que involucre a la comunidad en reportar quién está implementando estos retos, en una red de comunicación interna de protección y de elaboración de material. El grave problema que tiene que ver con los programas preventivos tiene que ver que no son modelos participativos. No se apuesta a la prevención. Se apuesta hasta que el problema ya está en casa o donde hay la amenaza o la ideación suicida, ¿sí? Tenemos un grave problema: por cada suicidio consumado podemos tener hasta 20 intentos de suicidio, y que lamentablemente estos jóvenes en materia de salud mental no hay una red integral de apoyo. Hay clínicas aisladas, hay proyectos en educación, el sistema DIF, que tiene un trabajo excelente en los municipios, pero que lamentablemente los programas de prevención han dejado mucho que desear.
Maestro Francisco, también preguntarle, ¿qué hay detrás de este interés de los niños, adolescentes, de plantearse retos? O sea, desde cosas, digamos, tonterías o justamente como que va escalando, pero ¿por qué? Digo, eso sí, creo que sí es como una novedad en relación a lo mejor a las épocas nuestras. O ¿qué hay detrás? ¿Por qué se asume este como algo emocionante o...? Pero sino que no se ven las consecuencias.
En el modelo o el estilo de vida de los niños, jóvenes, adolescentes actuales, hay un elemento de la búsqueda de la adrenalina, de la emoción que la vida cotidiana no les está dando, ¿no? La importancia de tener un proyecto de vida relevante en lo individual, en lo social, el trabajar más los indicadores positivos de salud mental. ¿Qué sucede? Que la red los atrapa en el sentido de que aunque hagan alguna conducta anti, parasocial o en contra de la integridad físico-psicológica, ellos obtienen prestigio, reconocimiento. Tenemos una página en internet, de la cual no haremos publicidad, pero donde se presenta el reto de que si alguien muestra un método suicida que no se le ha ocurrido a alguien, tiene el top 10 de los primeros lugares en popularidad, ¿no? Entonces, el joven está buscando ante esos problemas de identidad, estoy hablando de la identidad en general, está buscando el reconocimiento de los pares, está buscando el prestigio, está buscando el generar polémica, incluso, que tendríamos que buscar como padres de familia, como educadores, como comunidad en general, buscar alternativas para el manejo del tiempo libre, oportunidades de empleo para los jóvenes, oportunidades de pasatiempos que no tengan que ver con esta búsqueda de la adrenalina a toda costa, ¿sí? Entonces, es lo que los atrapa muchas veces en las redes, la validación de los pares.
Maestro, dentro de la formación de los alumnos en psicología en la Universidad de Guadalajara, ¿qué herramientas se les están brindando para precisamente prevenir todos estos nuevos casos a través de redes sociales y los nuevos retos con los adolescentes?
Durante muchos años, la carrera de psicología acaba de cumplir 40 años, 41 años de existencia dentro de la Universidad de Guadalajara. Los campos tradicionales eran la psicología clínica, educativa, social, laboral, donde se revisaba no solamente la atención de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores desde diferentes modelos psicoterapéuticos. Ahora la orientación en el ámbito clínico va hacia reforzar habilidades sociales, fomentar nuevos estilos de comunicación. En el ámbito educativo se han establecido programas, convenios a través del Departamento de Psicología Aplicada con la Secretaría de Educación, con diferentes, para poder prevenir el acoso, el ciberacoso y la cuestión del bullying, ¿sí? Bullying físico, psicológico, en cualquiera de las manifestaciones. Pero a partir de la modificación curricular que se hizo en la carrera, aparecieron campos emergentes, entre ellos intervención en crisis, que son los primeros auxilios psicológicos, y la terapia multimodal para casos de emergencias psicológicas, como son las muertes por violencia, suicidio, homicidio y accidentes, que se han colocado de estar en el número 17 de causas de mortalidad en la población, en las primeras 10 causas de muerte. Además de intervención en crisis, se tienen jornadas de prevención a la salud mental, donde se han impulsado jornadas como cómo dormir y descansar adecuadamente, escuela para padres, cómo manejar un divorcio inteligente, se han manejado algunos trabajos de terapia de pareja, tiene un programa de permanente el Departamento de Psicología Aplicada, escuela para padres. Que escuela para padres se hablaba de los cuidados del niño, se hablaba de la estimulación temprana. Hoy en escuela para padres se tienen que abordar las nuevas redes, los retos, cómo acercarse al joven. Lamentablemente, padres de familia no saben cómo acercarse. No creo que todavía haya sido suficiente el impacto. Tenemos que trabajar más con los sectores, diferentes sectores sociales, educación, seguridad, cultura, manejo del tiempo libre, para poder impactar algo tan complejo como lo que está ocurriendo.
Doctor, y también lo que está sucediendo ahora con estos asesinatos por parte de héroes, entre comillas, por supuesto, de lo que ocurrió el día de ayer, de este señor que se bajó del camión y demás, y todo esto se viraliza en las redes sociales. ¿Esto también da como un empoderamiento a los jóvenes?
Lo que está ocurriendo tiene que ver también con los modelos de seguridad policial y de vinculación comunitaria. Los ciudadanos, ante no tener una adecuada respuesta a los problemas, a veces problemas tan sencillos como robo a negocios, robo a vehículos, a casa habitación, lo que está sucediendo es esta organización civil, social, que está rebasando algunos modelos policiales. Tendríamos que echar un vistazo a lo que ocurre con los modelos policiales de Chile, de Italia, los modelos, lo que ha logrado Colombia en algunas cuestiones de seguridad ciudadana, y que sí, justamente los jóvenes se ven en las redes como héroes, ¿sí? se aplaude el ciudadano que atropelló al motorratón o al ratero que iba en moto, y que se aplaude y que entonces se está esperando ese momento para convertirse en esos héroes que van más allá de los modelos policiales. ¿Qué tenemos que trabajar? La vinculación entonces también de seguridad pública con un modelo más de seguridad ciudadana, de la policía de proximidad, donde se conocen los ciudadanos y los policías, y no la visión actual que se tiene de estos organismos de seguridad.
Doctor, y ante justamente la falta de programas de preventivos en este sentido, la Universidad de Guadalajara, digo, siempre hacen llamados y han estado en constante pues llamamiento a los gobiernos, ¿no? A la Secretaría de Salud y demás, porque pues no están funcionando los modelos de prevención, y además también falta lugares de atención para niños y adolescentes. Lo reconocen, pero no hacen nada. En la UDG hay obviamente terapias y hay médicos, hay una clínica especial, pero mi pregunta es, ¿no irán más allá? ¿No irán ya ustedes a promover algo más concreto, una clínica, ya más en forma con tantos estudiantes que tienen y egresados?
Sí, la Universidad de Guadalajara, y con el apoyo de la rectoría del centro, ha estado pensando ya en proyectos macro que tiene que ver con el manejo de las adicciones, que está trabajando el Departamento de Clínicas de Salud Mental. Tienen que ver con proyectos como fue la fundación del Centro de Intervención en Crisis, surgió dentro de la universidad, y que bueno, a más de 20 años de su fundación, y ahora dependiendo del Instituto Jalisciense de Salud Mental, está instalado. ¿Cuál es el problema? Los presupuestos. Porque mientras se debería destinar alrededor del 3 al 5% del presupuesto en salud hacia la salud mental, en Jalisco no alcanza ni siquiera el 1%, lo que está determinando que muchos de los programas van hacia acciones como ni siquiera para el SIDA, donde ayer nuestro rector anunciaba este paso de Jalisco del lugar número 5 al tercer lugar, debido al impacto de estos programas, ha disminuido el número de personas con VIH-SIDA. Estrategias macro creo que es lo que nos está faltando. Los presupuestos, que sean vinculados presupuestos, seguridad, cultura, educación. Sin embargo, encontramos que muchas veces no hay un interés a la salud mental, como ocurrió al ingreso en la fiscalía, donde se retiró el apoyo psicológico a los oficiales de policía.
¿No? Porque hablaba usted, bueno, pues la cuestión o la imagen que tienen los jóvenes y demás, pero pues la misma policía no tiene esta atención médica, y además el 911 también está recibiendo las llamadas de emergencia de atención en crisis, que esto es incorrecto porque se pierde tiempo, ¿no?
Y además de que no hay una cultura de la prevención, porque de las casi 3 millones de llamadas que recibe el 911, 50% son falsas. ¿Sí? Y entonces esto va generando poca credibilidad, pérdida de recursos humanos, técnicos y financieros, que finalmente no se responde para lo que deberían ser estos servicios. Yo creo que reorientar hacia una cultura, campañas del uso del 911, incluso hasta poder tener mayor información de lo que ocurre a nivel internacional, porque el 911 primero fue 066, después 080 y ahora 911, y que tendríamos que ver que cada que se cambia el número, también en la población pues genera confusión, ¿sí? Tenemos más necesidad de proyectos, de macroproyectos que involucren la asistencia. La Universidad de Guadalajara cuenta con clínicas como el Laboratorio de Educación Especial y Rehabilitación, cuenta con la Clínica de Servicios Psicológicos Clínicos Infantiles y Adolescentes, de adultos y de adultos mayores, la Clínica de la Familia, tenemos un Centro de Estudios de Aprendizaje y Desarrollo para Estudiantes con Rezago, tenemos el Centro de Evaluación Psicológica, que brinda atención a población abierta en cuestiones de evaluación de diferentes síndromes y trastornos, o incluso de habilidades, y en septiembre se pretende abrir el Centro de Estudios e Investigaciones en Psicología Forense.
¿Alguna otra pregunta?
Sí, yo quisiera preguntarles cuál es el tiempo adecuado para que un joven o adolescente esté usando la internet, porque nos decían que de 6 a 12 horas, no sé si esto sea excesivo, porque hay quien pasa más tiempo, si hay un tiempo que sea el correcto para hacer uso de estas tecnologías.
Creo que el proyecto, la UNAM decía 8 a 12 horas, donde el joven alternaba entre el teléfono, la internet, el videojuego, ¿sí? Esto va a estar, un padre de familia puede tratar de ver cuál es el proyecto de vida de su hijo. Quizás no podemos calcular o tasar la cantidad de tiempo porque hace tareas, se comunica con sus amigos, ve películas, ¿sí? Lo que antes hacía en la televisión, quizás en la sala con el resto de la familia, ahora lo hace en las redes. Pero lo que sí se ha trabajado es la elaboración de proyectos de vida donde combine o alterne el juego cooperativo con el juego solitario, donde tenga reuniones al aire libre y que no solamente esté en la habitación, donde se tenga tiempo para comer y tener una alimentación adecuada y no solamente coma en la habitación ordenando comida rápida. Donde hoy el proyecto de vida incluya actividades de relevancia individual y social, es decir, su autoestima, el fomento a la salud, pero también la convivencia con los otros, porque la convivencia también las redes está afectando. El jovencito en la red es seductor, tiene habilidad para enlazar a otros, pero frente a frente ha perdido gran capacidad de esas habilidades para entablar una conversación, para manejar controversias o sus habilidades de cortejo y seducción.
Con esto damos por terminada la rueda de prensa. Les agradecemos mucho la difusión que hagan de este Congreso Internacional de Psicología, que como ya nos informaron, se llevará a cabo a finales de septiembre. Todo el programa lo pueden ustedes observar en la página www.cux.udg.mx/CIP. Ahí está todas las conferencias, los talleres que ya nos informaron. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidio, muchas gracias a todos ustedes. Que tengan un excelente día.